Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín del Palacio cuestiona a Ramón Raya sobre por qué considera que el Real Madrid no tiene una mística especial a pesar de sus resultados milagrosos en Champions. Ramón responde con su postura y abre el debate sobre lo que hace al Real Madrid un club más ganador que el Barcelona. Al final, hablan sobre la derrota del Monterrey en Conca Champions y la importancia de que México siempre juegue de verde. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos!
Pues ya escucharon nuestro teaser, que cada vez lo transformo más en teaser sensacionalista otra vez, para que se vuelva a ser divertido. Lo único que falta es la sirena, pero por lo menos ya le estamos metiendo un poquito más de jiribilla y nadie se está quejando. Y pues aquí estamos en un día en el que vamos a defender posturas opuestas claramente. Ramón, por estar viviendo en Estados Unidos, dice que la MLS ya nos alcanzó. ¡Ah, no! ¡Del Real Madrid! Vamos a hablar de posturas distintas del Real Madrid. ¿Cómo estás, Ramón?
Ah, bueno, pues arrancaste bien, arrancaste haciéndome reír. Al rato no sé si me hagas reír, seguramente con tus posturas luego radicales. Y contento, espero que la gente esté contenta y nos esté siguiendo, algunos quizá nuevos, ¿no? Que a lo mejor lo que les llamó la atención fue nuestro invitado del podcast pasado, y que se queden para entender que sin Faitelson sí somos una opción diferente a lo que ven en la tele y escuchan en los medios.
Sí, algo importante, por favor, y les digo ahora que estamos empezando y que todavía tengo su atención, pónganos reviews, porque por dos razones. Primero, porque si ponen reviews hace que el algoritmo de las plataformas nos muestre más, pero además descubrí que los rankings de los podcasts se hacen sobre todo con base en reviews. Entonces, pues escríbanos una reseña, pónganos 5 estrellas en la plataforma en la que estén y pues nada. Y claro, obviamente, porque después me regañan y con toda la razón, obviamente entren a Draftea, conozcan la plataforma, elijan sus tickets, hagan lo que se tiene que hacer en Draftea, que es jugar y pasarla bien, y pues escuchar este podcast también, que es parte de la comunidad de podcast de Draftea. Creo que se llama ahora Draftea Sports Network o algo así, pero bueno, entren a Draftea porque eso es nuestro patrocinador. La verdad es que es un muy buen patrocinador. A ver, Ramón, empecemos con todo ya, y sin preámbulos.
Dale.
El Real Madrid empató con el Bayern en Múnich 2-2, en un partido en el que probablemente mereció perder, después de que había avanzado en la Champions League eliminando al Manchester City en un partido que definitivamente mereció perder. Ha ganado un montón de Champions en las que probablemente merecía perder, y aún así Ramón Raya insiste en que no hay una mística del Real Madrid, que no existe el ADN madridista. Y quiero escuchar razones. O sea, porque dice Ramón, es que tienen jugadores de muy buena calidad. Sí, pero también el City, ¿no? Y también el Bayern. O sea, ¿y por qué el City y el Bayern no ganan a lo que gana el Real Madrid?
A ver, obviamente jugar en el Real Madrid representa algo diferente a jugar en el City, a jugar en el Bayern, ¿no? O sea, el Real Madrid es el equipo más famoso del mundo, me parece, ¿no? Aunque por ahí en algún momento decían que el Manchester United, yo creo que hace mucho que no. Cuando tú juegas, yo lo aprendí desafortunadamente ya que había tomado decisiones, ¿no? O sea, yo me formé en el América y si yo hubiera sabido la diferencia que había, incluso en Pumas, a estar en América, pues quizá nunca me hubiera ido, ¿no? Nunca hubiera tomado esa decisión, que creo que termina siendo equivocada. O sea, jugar en América te da la selección nacional. Jugar en el Real Madrid te da la selección nacional prácticamente del país donde hayas nacido, ¿no?
Menos de España, que casi no llaman jugadores del Real Madrid, que es muy raro.
Pues sí, porque, bueno, pues sí, ¿no? O sea, 2010, pero siempre hay, ¿no? Siempre hay por ahí un lateral, ¿no? La base del Barça, pero aparece algún lateral derecho o lateral izquierdo, dependiendo cuál fue y cuál no del Barcelona. Pero a ver, bueno, pues estamos hablando del mejor equipo del mundo. Entonces, obviamente, llegar ahí, todo es diferente, el contexto es diferente, el entorno es diferente, seguramente tu sueldo es diferente, la atención de la prensa, la atención de los aficionados, hasta en tu casa, ¿no? O sea, si volviéndote futbolista de primera división te vuelves chistoso, supongo que en el Real Madrid, la gente que te rodea te creerá hasta comediante, güey, ¿no? O sea, lo que comentes es... Entonces, por supuesto que cambia tu vida cuando vas al Real Madrid. Pero pasa en otros equipos también, ¿no? Pasa si vas al Manchester United, pasa si vas al Paris Saint-Germain, seguramente pasa si vas al FC Bayern, pasará si juegas en River o en Boca, ¿no? En una medida diferente, pero por supuesto, pues el Real Madrid es el Real Madrid y pisar el Real Madrid como sea te hace diferente. De ahí a que por estar en el Real Madrid cambie tu carácter o tu temperamento, o sea, ahí ya hay un abismo. ¿Qué sucede? Que todos los equipos te juegan diferente también. Cuando estás en un equipo, digo, yo lo viví en América, no me pasaba en Pumas. En América se juegan el partido de su vida, ¿no? O sea, hay gente como cuando CONCACAF juega contra México. Y dices, si yo le gano a México, si yo soy El Salvador o Guatemala y le gano a México, no importa que no califique al Mundial, pasaré a la historia y mis vecinos y mi familia podrán decir, ¿te acuerdas ese partido en el Azteca que empataron? Ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi sobrino, o yo podré decir, yo metí el gol. Entonces, jugar en el Real Madrid te implica que los rivales se juegan el partido de la vida. Ahora, ya en Champions, quizás es diferente, porque te encuentras equipos con jugadores top, que quizá ganaron campeonatos del mundo, que el Real Madrid pues sí, sí le significa, pero no tanto. Entonces, jugar en el Madrid tiene una responsabilidad, pero yo no creo, ¿no? O sea, que sea, llegué al Madrid, automáticamente me vuelvo en este güey que no baja los brazos nunca, me vuelvo en este güey que gana partidos en el último minuto, me vuelvo este güey ganador al mil, ¿no? Yo siento que ahora lo que sucede es, si el Manchester City gana faltando 2 minutos, nadie dice, es la mística del Manchester City, ¿no? Es, dicen, qué bien, es la calidad de los
pero
jugadores.
Pero no es la mística porque no ganan, o sea, porque no pasa lo mismo. O sea, el Manchester City lleva años y años y años y años teniendo quizás el mejor plantel de Europa y no gana, en consecuencia. Y el Madrid, no, que tiene un plantel
pero
peor,
si hay
gana.
Sí, bueno, pero a ver, si hay muchos partidos en donde les cuesta trabajo y le dan la vuelta. O sea, ¿qué sucede? Quizá no es esa mística. ¿Por qué? Porque el Manchester City lo que hace es, normalmente va ganando, ¿no? Entonces, para tener la mística del Madrid, podrías decirme, entonces, primero hay que ir perdiendo, ¿no? Lo cual significa que si estás perdiendo algo, estás haciendo mal, porque tienes a muchos de los mejores jugadores del mundo. Y después, pues, a ver si en los últimos 10 minutos la sacamos, ¿no? Si fuera así de en automático una mística, pues el año pasado el Madrid se hubiera chingado al City y hubiera salido esa mística del Madrid, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sabemos, digo, yo tengo muchas historias de partidos ganados en los últimos minutos, tanto como jugador como en mi carrera de entrenador, y sí creo que tiene que ver con una postura que yo aprendí desde muy chavo. Le he contado que mi papá me programó muy chavito y me decía, ¿cuántos goles metiste? 3. ¿Cómo quedaron? 6-0. No sirven. ¿Cómo que no sirven? ¿No? Lo he contado, aunque se encabronan algunos de los que quisieran haber sido futbolistas y nos escuchan, y luego les salen ahí los complejos. Me decía, los grandes jugadores son los que meten el gol en el último minuto, cuando el partido vas perdiendo, cuando necesitas ganar, o cuando es el partido por el título, o el partido que te pasa a la siguiente ronda, ¿no? Esos son los goles que valen. Entonces yo crecí creyendo eso, y después pues, trato de contagiarlo a los jugadores que dirijo, y viene con una exigencia, ¿no? De no bajes los brazos. Ahora, mucha gente que ha jugado conmigo ha conseguido ese tipo de victorias y después se van a otro lado y no lo hacen. Algunos sí. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando lo haces seguido, cuando te pasa 3 o 4 veces, dices, estos güeyes qué huevotes, ¿no? Que siempre remontan y que no hay que darlos por perdidos nunca. Aquí, porque es el Real Madrid, se magnifica todo. El Real Madrid, digo, pierde muy pocos partidos. En la Champions le ha pasado que ha ganado partidos increíbles viniendo de atrás.
Pero también, o sea, a ver, hay que decir también que el Real Madrid lleva el doble de Champions que el que está abajo. Y hay veces que sí ha tenido al mejor equipo, al mejor plantel, pero muchas veces, sobre todo las últimas, no. O sea, no es que un equipo con, Mijatovic y Zucker eran buenos jugadores, pero nunca los hubieras considerado entre los mejores jugadores del mundo, ¿no? O sea, en la época de Cristiano y de Bale y todo eso, pues tenían enfrente a un Barcelona que tenía pues a Messi, a Suárez, a Neymar, a Piqué, a Busquets, a Xavi, a Iniesta, y aún así ganaron más Champions, ¿no? O sea, yo sí creo que hay algo, lo platicaba Hugo Sánchez y lo he platicado aquí varias veces, que a él lo que le llamó la atención de llegar al Real Madrid es que, como lo dice Hugo, ¿no? Pues quién sabe si es cierto, porque pues, dice Hugo esas cosas, ¿no? Pero claro. Dice, no, pero es que hasta el jardinero quería ganar. Eso fue la gran diferencia con el Atlético. Hasta el jardinero tenía las narices que quería ganar, ¿no? Y yo sí creo, no tanto, a ver, es que no es que la camiseta del Real Madrid sea mágica, ¿no? Te la pones y ya eres un jugador. Pero sí hay una expectativa dentro del club de que tienes que ganar como sea. Y también creo que hay una, y esto tiene que ver también con jugar en el mismo plantel con Kroos, con Modric, con Militao, con esos jugadores que ya lo han ganado todo. Hay como una sensación, que me pasó, por ejemplo, una vez que entrevisté a Federer, ¿no? Que entrevisto a Federer y le pregunto, bueno, no, tal rival, y dice, bueno, sí, pero la verdad es que esos partidos los voy a ganar, ¿no? O sea, aunque los rivales fueran difíciles, como que él ya sabía que iba a ganar esos partidos, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es Federer, ¿no? O sea, porque ya sabe, ¿no?, que es mejor. Y en el Madrid,
sí, porque son difíciles para el resto de los mortales, pero para él, aunque son difíciles, son ganables, ¿no? Sí, pero estás hablando ahí de tops, de gente ganadora, o sea, desde bueno, la cuna, pero gente es que nace es que con Madrid, ese chip ganador.
Claro, pero el Real Madrid es eso, ¿no? O sea, es el club ganador, no desde la cuna, pues, pero es el club ganador de la era moderna, ¿no? Entonces, como que muchas veces, o sea, yo creo que una de las partes que tiene que ver con el que el Real Madrid tenga esa mística, digamos, es que el club, pero además estos jugadores de esta generación que todavía siguen, ¿no? Que los Kroos, Modric, eso, han ganado tanto que en alguna parte de su mente está él, vamos a ganar otra vez. ¿Quién sabe cómo? Pero vamos a ganar otra vez.
Sí, a ver, ahí yo estoy de acuerdo, guardando toda proporción y ni siquiera queriendo que la gente va a decir, ah, te estás comparando. Cuando yo quedo campeón nacional aquí con este equipo semiprofesional que dirijo, ganamos muchos partidos en el último minuto, ¿no? En tiempo de compensación, en el tiempo extra. Y sí tenía que ver con mi idea de que, pues, a veces, precisamente por quererlo más que el rival, aunque el rival sea mejor que tú, las cosas salen, ¿no? Es esta fortaleza mental. Precisamente yo creo que el mejor ejemplo es el tenis, porque como ahí es individual, ¿no? Te das cuenta, o sea, Djokovic, Nadal en su momento, Federer, ¿no? ¿Qué dices? O sea, el otro güey les puede estar dando el partido de su vida, que además salen a dar el partido de su vida cuando juegan contra estos figurones, ¿no? Y lo puede tener abajo el primer set, incluso dos sets. Y estos güeyes no bajan los brazos nunca, ¿no? Y ese no bajar los brazos, más la calidad que tienen, terminan por romper a la gran mayoría. O sea, necesitas tener ese gen triunfador. Ahora, en el fútbol, o sea, yo pondría un ejemplo, a ver, y voy a mencionar a alguien a quien estimo, a Diego de Buen, ¿no? Que hoy juega en el Puebla. O sea, si tú llevas a Diego de Buen al Real Madrid, ¿qué le pasa? Porque cuando dices, es que hasta el jardinero quiere ganar, dice Hugo Sánchez. Puta, pues yo creo que todo el mundo quiere ganar, hasta los del Puebla quieren ganar. El problema es que a veces no tienes cómo ganar. Cuando llegas al Madrid tienes un chingo de elementos para ganar, ¿no? Porque aunque seas, pongo al ejemplo de Diego de Buen, porque ojalá y nos escuche, ojalá y algún día lo tengamos invitado, porque es un tipo que además pensante y agradable y muy futbolero. O sea, él llega y se empapa de lo que ve, ¿no? En el Madrid. Por supuesto, calidad tiene, ¿no? O sea, no es para que él venga el Madrid y lo busque en el Puebla, pero si por X o Y lo contrataran y él aparece ahí, o sea, no se va a volver este tipo que en el último momento por tener la playa del Madrid, pero sí el entorno de estar en el Madrid y el tener los elementos, o sea, él no va a decir, antes cuando estaba en el Puebla no quería ganar y ahora que estoy en el Madrid sí quiero ganar, ¿no? O sea, no es que porque estás en el Madrid quieras ganar, es que porque estás en el Madrid tienes muchas más chances de ganar. Y además estás rodeado de gente que a lo mejor sí trae ese chip y esa estrella y ese gen. O sea, Hugo Sánchez es un güey que nació con estrella, ¿no? Y entonces cuando tú tienes un delantero como Hugo Sánchez, que la tires como la tires, el cabrón la remate como la remate, la termina metiendo, pues obviamente tienes la confianza de quizá hasta el minuto 90 tirar un pinche balonazo al área para ver si Hugo la mete. ¿Qué sucede, Martín, cuando no la meten? ¿No? Que además es que no es que sean tantos. Yo cuestionaría, ¿por qué chingados llegan a tener que sacar esa mística del Madrid? O sea, ¿todos no son tan buenos? ¿O qué pasa? ¿O por qué no ganan desde los primeros minutos? ¿No? O sea,
porque tiene, o sea, que yo creo que no son tan buenos. O sea, son súper buenos, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de la élite. O sea, que no me vaya a venir un madridista a decir, ¿cómo puedes decir que Cristiano no es tan bueno? No, pues güey, o sea, obviamente es súper bueno. O sea, yo creo que pasa que no son muchas veces tan buenos como otros. O sea, y vuelvo a esto y te voy a hacer una pregunta que me parece interesante y que la podemos platicar, que es, o sea, y regresando a algo que mencioné al principio del episodio, que es el Barcelona, si somos absolutamente francos, el Barcelona tenía mejor plantel que el Madrid, ¿no? O sea, en la gran era del Barcelona y Real Madrid que nos tocó vivir, ¿no? O sea, si vamos hombre por hombre, seguramente el Barcelona tenía mejor plantel que el Real Madrid y en ligas lo barrió, ¿no? O sea, lo barrió, ganó muchas más ligas que el Madrid, pero en Champions no. Y
porque
te la voy a voltear,
los partidos de vida o muerte.
Claro. Te voy a voltear. ¿Por qué el Madrid sí y el Barça no? O sea, ¿por qué el Barça no? Dejemos el Madrid un segundo. ¿Por qué el Barça no?
A ver, voy a decir muchas tonterías, ¿no? Como teorías. Una, tienes un equipo que el entrenador, Zidane, resulta que no es este genio táctico, pero es este güey que es muy motivador porque su simple presencia, un güey que ganó todo, y te dice, se le puede ganar a Brasil, entonces se le puede ganar al que me pongas enfrente, se le puede ganar al Manchester United, se le puede ganar al Bayern, se le puede ganar al Liverpool, se le puede ganar a cualquiera. ¿Por qué? Porque es un güey que con Francia le ganó a Brasil. Entonces le crees su discurso. Y entonces él manda un planteamiento y resulta que el planteamiento pues no funcionó, ¿no? Resulta que Ancelotti es un güey que le gusta jugar al contragolpe. Que juega en un equipo en donde en la liga muy difícil que juegue al contragolpe, porque la gran mayoría de los equipos le juegan al contragolpe a él, se le encierran, ¿no? Y entonces tiene que buscar, en lugar de apretar desde arriba, dejarlo salir un poco para crear un espacio en la espalda y aprovechar la velocidad de los jugadores que tiene. Pero cuando juega una semifinal de Champions o unos cuartos de final de Champions, ahí sí se encuentra con rivales que cuando, sobre todo cuando son locales, lo atacan y le dejan esos espacios. Ahora, si él no tuviera la calidad de jugadores que tiene, pues aunque se estuviera encerrado, ¿no? Y tirara 10.000 contragolpes, ¿no? Hay equipos en México, yo estoy seguro que el Mazatlán y Juárez juegan a esperar a la América, Cruz Azul, a Pumas, a Chivas y la chingadilla a contragolpear, y pues resulta que no son el Madrid. Tiene que ver con la calidad de los jugadores. Entonces te digo, diciendo una tontería, a lo mejor es, o sea, minuto 80 y ya nos dimos cuenta que no funcionó lo que estábamos haciendo de esperar, y entonces ahora tenemos que atacar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos perdiendo. Y resulta que como el Atlético de Madrid, ¿no? Que yo critico mucho al Cholo Simeone, que ya no es el Cholo, para mí es el Cholo Simeone, ¿no? El güey, no, sí, es que somos inferiores en capacidad, entonces es la única manera que podemos jugar. Y cuando le hacen el gol, el güey decide atacar, ¿no? O sea, él no ataca hasta que no le hagan un pinche gol. Mientras no le hagan un gol, el güey no va a atacar, ¿no? Sobre todo cuando le toca jugar contra estos equipos de estos partidos difíciles. Y ya que le hacen el gol, entonces resulta que tiene unos pinches jugadorazos adelante y que atacando hace daño. Yo siento que el Madrid, sobre todo el de estos últimos años, tiene eso, ¿no? O sea, tenías a Cristiano, tenías a Benzema, hoy tienes a Vini, a Rodrigo, a Valverde, a Bellingham, ¿no? Que son güeyes que te cambian la cara un partido, y si llega Mbappé, pues ni se diga, ¿no? Imagínate,
no, bueno,
Mbappé volando. O sea, pero sobre todo cuando vengan este tipo de partidos, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando dices, ¿por qué el City? ¿Por qué el Barcelona? ¿Por qué no? La otra es, en los partidos de vida o muerte, ¿no? Pues ahí salen los huevos, ¿no? Y normalmente los más talentosos no son precisamente los de más huevos, ¿no? ¿Por qué esa combinación? Pues no sé. Cuando se da la combinación de talento con huevos, pues sale Federer, sale Djokovic, sale Nadal, ¿no? Pero son contados. Los demás después, o son talentosos o son de huevos, pero la conclusión el Barça, es muy difícil.
Pero después el Barça no gana tantas Champions, pero España gana 2 euros y un Mundial en un lapso de 6 años. O sea, ¿tenían huevos ahí en otros en la Champions, no? O sea, ¿cómo?
Pues porque, a ver, tiene que ver, o sea, es Rafa Márquez estaba en ese Barcelona que quedó campeón de Champions y con México sufrió para calificar al Mundial en CONCACAF. O sea, tiene que ver con muchos factores, ¿no? O sea, es como en el Barcelona sí era una figura y acá no. Pues claro que sí, pero tiene que ver también cómo te juegan, en dónde te juegan, ¿no? O sea, de lo que se queja Xavi, ¿no? El pinche pasto. O sea, si tú juegas contra el Barcelona, que les cortas el pasto y lo mojas, ni madres, güey, ¿no? Ni madres, porque si les cortas el pasto y lo mojas, sabes que te van a pintar la cara. Entonces lo dejas crecer y que se seque para que ellos jueguen más lento de lo que están acostumbrados. Entonces, iba yo para allá precisamente. O sea, ¿qué pasa con el Barcelona? El estilo del Barcelona, ¿no? O sea, le pudo ganar en un mundial que tiene que ver contra quién jugó, cuáles fueron los cruces, ¿no? Porque España queda campeón del mundo, perdón, España queda campeón del mundo, pero pierde, ¿no? Su primer partido. ¿Contra quién pierde? ¿Contra Chile? ¿Contra Suiza? ¿Contra quién pierde? ¿Contra un empata y contra el otro pierde? O no sé cómo es, ¿no? O sea, ahí tú, que tienes Google.
Contra Suiza pierde 2-1 con uh-huh. Pierde 1-0 con Suiza
uh-huh. y tiene que ver con los estilos de juego. O sea, México le complica a Brasil. ¿Por qué le complica a Brasil? Lo platicábamos ahora que tuvimos a Oribe, ¿no? Pues le quitas la pelota, güey, y no se la das nunca. Y entonces, como no se la das nunca, igual no lo atacas nunca, pero como no se la das nunca, pues a Brasil se le viene la noche, se desesperan. Ah, los aprietas, que no les gusta que los aprieten. Los aprietas con mucho, les haces faltas. Los sacas de su zona de confort, donde ellos se sienten bien, y se les viene la noche. Y dices, ¿cómo puede ser que México vaya y haga ese partido con Brasil, o haga ese partido con Alemania, y después venga y juegue contra Jamaica y juegue tan mal? O juegue contra Honduras y le complique. Pues tiene que ver con los estilos, ¿no? Y entonces yo siento que en el caso del Madrid, o sea, el Madrid estaba más hecho para ganar esos partidos de vida o muerte, porque tiene que ver con, o sea, tenían a un güey triunfador, 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 como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ese güey es de, o sea, ponle una pinche pared enfrente y la va a querer romper a huevo, ¿no? Messi no la va a querer romper, Messi va a encontrar cómo saltarla, o cómo darle la vuelta, o cómo irse por abajo, o sea, Cristiano... Sí, intentará por arriba, por abajo, por un lado, pero si la tiene que romper, la rompe. Y entonces no nada más era Cristiano, había otros, ¿no? Y pues bueno, quizá, no sé quién elimina al Barcelona en 2010, ¿no? Que me echa a perder, entre comillas, Mourinho, la final de Champions, ¿no? Y se chinga al Barcelona jugándole de una manera increíble tácticamente con
Eto de lateral derecho.
Sí, y con un pinche brasileño corriendo toda la cancha, ¿no? O sea, un güey que tenía que correr a toda la cancha y en una situación en donde hoy te sale todo. Hoy el partido era para ti, ¿no? Que dices, a lo mejor si vuelven a jugar otras 10 veces le gana el Barcelona, pero ese día el Inter se los chinga. Que esa es también la parte mágica.
Sí, le anularon un gol a Boyan que era y que con eso los hubieran... O sea, con VAR, el Barcelona hubiera ganado ese partido y que quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Hubiera ganado la Champions, claro, ¿no? Y termina ganando Mourinho jugando, jugándole al Bayern igual, ¿no? Pero nada que ver como le jugó al Barcelona. Entonces, o sea, no es lo mismo enfrentar a un grupo de jugadores que intenta triangular... a un pinche equipo que te la tira larga y, ¿no? O sea, la declaración de Tuchel ahora, ¿no? De que ahora todo el mundo la quiere usar. A mí Tuchel no me cae bien, pero pues, no puedo negar que es un gran entrenador, ¿no? O sea, el otro día que te puse ahí que era un cagón, puta, güey, no mames, se me lanzaron ahí estos pinches mortales chillones que ahora me esperan a ver que haga yo un comentario. Puta, qué gran análisis. Dices, claro, mi análisis de Tuchel es decir, es un cagón. Ese es mi análisis, ¿no? O sea, no es un pinche tweet random o un post random, o sea, de un güey que no me cae bien, nada más porque eliminó equipos que me gustaban más como jugaban y la chingada. O sea, sí estoy seguramente haciendo un análisis bien profundo de Tuchel. Pero, a final de cuentas, él decía lo de los 10 segundos, ¿no? O sea, dices, no ves por dónde y terminan, en 10 segundos están haciendo gol el Madrid. Pues sí, y yo puse un post que también se me vinieron encima, Ancelotti, y hubo güeyes que me quisieron dar cátedra. Y yo decía, güey, ahí dice muy claro, en esta jugada, ¿no? En esta jugada, Ancelotti no tiene nada que ver, ni siquiera es que ya la hayan entrenado, la hayan practicado, es darle la pelota a este cabrón que pone este pase, ¿no? Y el otro güey que define a una velocidad que muy pocas personas en el mundo pueden hacer, ¿no? Y eso no tiene que ver con Ancelotti, eso tiene que ver con el dinero que tiene el Madrid. Ah, que lo ha vuelto mejor jugador a Vini, pero por supuesto, pues Ancelotti es un chingón, ¿no? Pero no es, estamos practicando estas jugadas y si yo me llevo a Zendejas al Madrid, Ancelotti lo va a convertir en Vini, ¿no? O sea, obviamente no es tan bueno Ancelotti como creen.
No, bueno, a ver, creo que todo lo tenemos que ver en proporción, obviamente. Y Ancelotti, él mismo lo dice, ¿no? O sea, creo que Ancelotti ha sido muy claro. Y Zidane también. Yo, Zidane, alguna vez lo entrevisté y me sorprendió su franqueza. O sea, Zidane, no me acuerdo que le pregunté, era para FIFA, pero le pregunté algo sobre las Champions. Y me dice, sí, pues la verdad es que yo tácticamente no es que sea muy bueno, ¿no? O sea, lo dijo así. Claro. Directamente, ¿no? Pero sé poner a los jugadores en el momento justo y he tratado el vestidor y conozco, etcétera, ¿no? Y bueno, llama la atención que un técnico acepte como sus deficiencias con tanta franqueza, ¿no?
Si ganas sí. Tres Champions, puedes decir, güey, no, yo bueno. La neta, ¿no? Sí, ni no, siquiera pero, vi pero, el partido.
Pero te las puedes dar de, no, bueno, yo acomodé a los jugadores y la chingada, cuando en realidad, o sea, como sí. Esa anécdota que cuenta Beltrán, que ya no le preguntamos porque no valía, que decía que cuando Pumas estaba con, lo dirigía Saporiti, pues Saporiti, según los jugadores, decía puras mamadas, ¿no? Entonces ellos, en lugar de hacer lo que les decía, se ponían de acuerdo en la cancha y hacían completamente lo contrario, ¿no? Contrario, sí. Y se acomodaban ellos, ¿no? Y Pumas de algún modo ahí llegó hasta semifinales, ¿no? Y entonces que cuando ganan los cuartos de final, creo que le ganan a la América o algo así, que Saporiti así frente a la banca, así ¡ay! Y los jugadores cagándose de risa y dicen, no mames con este cabrón. O sea, sí, obvio, pues, ¿no?
¿Tú crees que no habrá momentos en donde Ancelotti, digo, lo vimos, lo acabamos de ver con Klopp y Salah, güey, ¿no? Y lo acabamos de ver ayer con el Tano y con Romo, que sale Romo, lo saca y Romo le mueve la cabeza. Y yo hoy, la verdad es que yo creo, siento, ¿no? Que el club tendría que tener un reglamento y decir, a ver, cualquier pinche jugador que manifieste una inconformidad con el técnico cuando lo saca, que pague una multa. Porque entiendo que estés encabronado, que te saque. A mí me cagaba que me sacaran. Pero no. Si tú mueves la cabeza... Espérame. Y si en un pinche partido vas perdiendo y tú eres así, o sea, lo único que haces es echarle encima a la prensa, a la gente, al entrenador. Y es una mamada que lo hagas. No, es una mamada que lo hagas. Y más, ¿no? O sea, cuando los resultados no se dan. Más cuando, ¿no? O sea, dices, puta, este güey ahorita le van a poner la soga en el cuello y una en los huevos. Y tú sales encabronado, que además ni jugaste bien, pero mueves la cabeza y dices, cabrón, alguien tendría que multar a este cabrón, ¿no? En el caso de Salah, haya, pues después de todo lo que ha ganado, sí, no sé, yo no conozco, pero debería de existir, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces tu pinche inconformidad, si quieres adentro del vestidor, vas y le dices al entrenador, güey, eres un muerto y me vuelves a sacar y chinga tu madre y lo que quieras. Pero hacerlo ahí enfrente de la gente, hacer un pinche comunicado como el que me hicieron a mí, ¿no? Esa es una reverenda mamada, que lo único que hace es pues meter mierda, embarrar a lo mejor de una mierda que ni siquiera es del técnico, ¿no? Que tiene que ver con el jugador. Entonces, digo, yo supongo que habrá muchas ocasiones en donde en el Madrid no le hacen caso a Ancelotti. Porque además, supongo, yo no he dirigido figuras de ese tamaño, ¿no? Jamás. Me ha tocado trabajar Francisco con gente Gatti, con ¿no? mucha ¿no jerarquía. No, pero por ejemplo, trabajé, entrené y tuve a Joaquín Beltrán, ¿no? Lo tuve en algún momento. Al Rosso Samohilny, es broma, pero sí estuvo en el equipo, ¿no? O sea, yo no he tenido, no he dirigido jugadores de tanta jerarquía, pero cuando he tenido jugadores de jerarquía, o yo trato de darles jerarquía, mi última experiencia es muy mala con eso, creo que se la di a gente que al revés, ¿no? O sea, se la di y terminó clavándome un pinche puñal en la espalda, que ahí te das cuenta que entonces no tienen tanta jerarquía como yo pensé. Pero supongo que hay gente de mucha jerarquía, digo, en el Madrid ni se diga. O sea, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le puede decir el Tata a Martino hoy, a Luis Suárez y a Messi? Si no, nada más, oye, creo que, mira, el defensa por derecha, que tú no sabes ni quién es, pues es mejor que el defensa por izquierda. Entonces, pues traten de cargar la jugada para aquel lado. Porque más de eso no le puedes decir. Y la otra es, pues aunque sea bueno el defensa por derecha, sabes que Messi y Suárez por ahí le pintan la cara.
Bueno, pues es lo que decía Cristiano, ¿no? Cuando Rafa Benítez le trataba de dar así instrucciones muy específicas, Cristiano decía, este güey, ¿qué pedo? O sea, este güey, ¿a quién le ganó, no? Y ahí fue la gran diferencia con Zidane, que entró después, que cuando llega Zidane y te habla, te escucha.
Que le diga, a ver, ¿a quién le ganó? O sea, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, que Joaquín nos lo decía en el podcast, lo que significaba, y lo platicamos, el tener a Hugo, ¿no? Que yo decía, Hugo Sánchez, a toda esa generación, o sea, toda esa generación creció viendo a Hugo Sánchez todos los domingos jugando y metiendo goles y rompiendo la liga, no así la que entonces era Liga de Campeones, ¿no? Pero sí rompiendo la liga en España, metiendo goles prácticamente todos los domingos, rematando 1000 centros bien puestos. Y entonces, claro, o sea, a mí me pasó con Reynoso, ¿no? O sea, para mí Carlos Reynoso significaba todo. O sea, es el América era Carlos Reynoso, ¿no? O sea, cuando yo crezco y era Carlos Reynoso como jugador, lo que decían de él, y después el técnico este multiganador.
Era el Gignac de Tigres, ¿no? O sea, en aquel uh-huh. entonces para el América era el jugador, claro. Eran Reynoso y Borja y después solo Reynoso.
Claro, pero es como si Gignac pasa a ser el técnico de Tigres, ¿no? Toda la generación que viene abajo, pues ¿qué le pueden cuestionar, ¿no? O sea, ya nada más con estar ahí con Gignac, pues algunos se cagarán en los calzones.
Sí, ahora, además es curioso, ahora que lo dijiste, te iba a preguntar sobre lo de Tuchel cagón, pero antes de eso, es chistoso porque dándote un poco la derecha en la mística del Real Madrid, ese Real Madrid de la quinta del buitre nunca pudo ganar la Champions, ¿no? Siempre estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Eran otros.
Hay que preguntarle también a Hugo, hay que preguntarle a Hugo si la pinche mística del Madrid en ese entonces no existía.
No llegaba a Europa, ¿no?
Porque sí, el jardinero quería ganar, pero los jugadores no ganaron, güey, ¿no?
O sea, ganaron una
venía
UEFA.
Venía el Milan y se pitorreaba de ellos.
Sí, también porque ese pinche Milan. O sea, también les tocó el PSV, que era la selección holandesa de 88, que fue campeón de Europa, menos Gullit, y después el Milan con Gullit, ¿no? Con Gullit y Van Basten y Rijkaard, ¿no? Y Arrigo Sacchi, además, ¿no? También creo que tuvieron un poco mala suerte que les tocaron dos mega equipos enfrente, ¿no?
Sí, que es cuando dices, güey, que yo siento, ¿no? O sea, es Cristiano, siendo quien es, y se van a encabronar los pro-Cristiano, ¿no? Pues tuvo la mala suerte de nacer en la misma época que Messi, porque, ¿no? Si hubiera nacido ahorita, o sea, ¿quién le compite? ¿Mbappé? ¿Haaland? ¿Quién más?
¿Pero tú crees que Cristiano hubiera sido lo que es sin Messi? ¿Sin que Messi lo estuviera empujando todo el tiempo?
No,
y que Cristiano
no, precisamente porque Cristiano tiene ese gen de competir, ¿no? Entonces tenía a Messi que todo el tiempo estaba haciendo cosas y Cristiano quería hacer más. Hoy Cristiano sería mejor que todos y no se exigiría como se tuvo que exigir con Messi. Y, espérame, pero no nada más Cristiano. Del otro lado igual, porque igual. Si algo tiene Messi, aunque la gente diga, pecho frío y no sé qué, es precisamente ese pinche rollo de le quiere ganar a todos, y tenía a Cristiano compitiendo con él, que es las declaraciones de Federer, ¿no? Y no sé, creo que es de Connors también, ¿no? Cuando dice, o sea, existía Borg, y si no hubiera existido Borg, ¿no? O sea, yo no hubiera sido el jugador que fui. ¿Por qué? Porque yo le quería ganar a huevo, ¿no? Y claro, y después tienes la mala suerte que nació Lendl y dices en la madre, güey, ¿no? O sea, porque por más que le haga, este el otro pinche güey que gana y está. Y por supuesto, a las grandes figuras los hace mejor tener un rival enfrente que les compita. Jordan lo dice muchas veces. A ti que no te gusta Jordan y que dices que es pecho frío.
Yo nunca dije eso, ¿de dónde sacaste eso, güey?
No lo dijiste al aire, pero cuando yo te dije que Jordan era mi ídolo, me dijiste, cuando recién empezábamos nuestra amistad.
¿Se lo imaginó Ramón?
A ver, cuéntanos, ¿qué? Entonces, dime, a ver, dime de Jordan. Ahí lo debo tener hasta por escrito, güey. No,
no, a ver.
¿Por qué no te gustaba Jordan? Sí.
Lo que te dije de Jordan es que me cagaba porque yo le iba al Utah Jazz. Y entonces, pues sí, claro. Entonces me cagaba Jordan y obviamente en aquel entonces era niño, ¿no? O sea, era muy joven. Y yo pensaba, no, Jordan no es tan bueno. Pero digo, ya con un poquito de perspectiva, no mames, obviamente vaya. Sí.
O sea, es de las cosas, sí. Bueno, es de las cosas que cambiaste a partir de que platicamos. No, porque nuestras primeras pláticas, me acuerdo que me dijiste algo de Jordan y que Jordan no era tan bueno y que Jordan...
No,
y yo dije, Brady, este güey, qué pedo.
Yo creo que te está confundiendo con Brady. Con Brady,
porque yo Brady, o sea, ni me va ni me viene, ¿no? O sea, me parece un triunfador, pero no.
Con Jordan te confundes.
Está bien, qué bueno, qué bueno. Voy a buscar, por ahí debe haber un texto en mis teléfonos antiguos. Pero bueno, hablando de esta cuestión de la mística, pues te digo, es... Y los partidos que pierden, ¿qué? Esa pinche mística no está... Es como el rollo del Cruz Azul, ¿no? O sea, es... Ayer escuchaba a un güey, pinche Monterrey, ya la Cruz Azuleó. Y dices, güey, y cuando gana el Cruz Azul, ¿qué? Entonces no la Cruz Azul, yo entiendo que se vuelve...
Espera, yo sí difiero.
¿En qué?
O sea, porque creo que ahí entra los clubes en una dinámica negativa, en la que las dudas se siembran mucho antes, ¿no? Así como decíamos que en un rincón de la mente... Y lo voy a conectar con un partido del que hemos hablado hasta el cansancio, pero bueno, en un rincón de la mente, los Federer, el Real Madrid, etcétera, dicen, lo voy a ganar igual. O sea, no sé cómo, pero lo voy a ganar igual. En el Cruz Azul, en un rincón de la mente está el, puta, lo vamos a perder. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a perder.
Simplifícalo. A perder. A ver, ¿cómo?
O sea, por ejemplo...
No es simplifícalo, vuélvelo... un penal. Si llevas 10 penales anotados,
claro,
el siguiente, claro. Entonces el siguiente viene si le pegas de rabona.
Te doy el ejemplo del México-Holanda. El México-Holanda, yo siempre he dicho, es cuando más cerca nos hemos quedado a ganar. Bueno, yo me acuerdo, minuto 85, yo estaba sentado frente a la computadora, estaba trabajando en el estadio. Y ya no me acuerdo a quién le escribí. Y mi pregunta era, ¿ahora sí vamos a ganar? Tengo sensación de desastre. O sea, yo mismo, que no estaba en la cancha, yo mismo pensaba, faltan 5 minutos y lo podemos perder, ¿no? Cuando yo creo que quizás la Alemania de hoy no. O sea, porque la Alemania de hoy ha sufrido sus golpes.
Sí,
pero,
a ver.
Sí, sí. Pero la Alemania
la
tradicional...
La historia de... Digamos, el fútbol es un deporte en donde... Bueno, ¿no? Es precisamente
ya
no. Eso.
Ya. ¿No? Pero bueno, yo creo que una Alemania... O sea, yo me acuerdo... Puede ser una mamada, pero yo me acuerdo que entrevisté a Bierhoff en algún momento... Y le pregunté del México-Alemania, ¿no? O sea, estaba mucho más cerca ese partido, ¿no? Y le pregunté, oye, pues que México les iba ganando y casi les hace el segundo. Y me dicen, siempre le hemos ganado a México. Igual le íbamos a ganar a México, ¿no? Y dices, bits alemanes, ¿no? O sea, quizás es un choro post, ¿no? Pero esa era la mentalidad que tenía, ¿no?
Pero es válida. O sea, si eres un güey, o sea, te digo, simplifícalo. O sea, vámonos de lo general a lo particular. O sea, si eres un güey que ha tirado 10 penales y lleva los 10 anotados, el onceavo no te pasa por la cabeza la posibilidad de fallarlo, y si lo fallas no pasa nada. Entonces, yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Y se los digo a los jugadores, es, o sea, cuando tú ganas, necesitas entender qué es lo que hiciste para ganar. Y muchas veces cuando ganas ese tipo de partidos, no, ahora me voy a la Kings League, iba a decir a la pedorra Kings League, pero no, porque seguramente se me van a echar encima, ¿no? Que algún día, en unos años, platicaremos de todas las cosas pinches que hay allá adentro. Y que la gente no las ve o no las quiere ver porque les gusta echar desmadre. Pues el primer partido que pierde el superlíder, lo pierde contra nosotros y lo pierde de último segundo, ¿no? Y entonces yo les decía a los jugadores, ya se chingaron, porque quiere decir que sí lo tienen, ¿no? Que sí saben qué se necesita, porque para ganar en el último minuto, la única que puedes hacer es seguir luchando hasta el último minuto. No todo mundo tiene la capacidad para hacerlo, pero si tienes a 2 o 3, muchas veces puedes contagiar a los otros 6, a los otros 7, para que sigan luchando hasta el último minuto, y ahí pues viene la fortuna, ¿no? O sea, que se te da el resultado y entonces dices, cabrón, apréndelo. O sea, siente lo que acabas de vivir, que es en el último minuto o en los últimos 5 minutos, cuando ibas perdiendo, le diste la vuelta. Quiere decir que se puede. Y no nada más puede el Madrid, puede el Liverpool, puede el Manchester United, pueden muchos equipos. Y pasa en otros niveles. El Puebla a lo mejor habrá ganado algún partido, el Necaxa habrá ganado algún partido que iba perdiendo y remontó, pero nadie habla de, es la mística del Necaxa, ¿no? Bueno, porque no pasa tan seguido. Y si pasa tan seguido,
a lo Atlas y siempre pierden. Lo Atlas. O sea...
Exacto. Por eso. No, y no entonces se volvió un choro, regresando a lo del Madrid, se volvió un choro, pues porque pasó muy seguido, ¿no? Que el Madrid iba perdiendo y de repente le dieron la vuelta, o que el Madrid no estaba jugando bien y de la nada te hacían goles, y dices, a ver, ¿qué hizo el entrenador? El entrenador, perdón, pero no hizo nada. El entrenador no hizo nada, ¿no? O sea, a lo mejor quizá empujó y les dijo, o sea, si soy Zidane, ¿no? O sea, te digo, es el pinche choro, güey, le puedes ganar al Brasil de Ronaldo, sin pedos, ¿no? O sea, si le puedes ganar al Brasil de Ronaldo, siendo Francia, pues quiere decir que siendo el Madrid le puedes ganar al que me digas, ¿no? Entonces, y se lo crees, porque además lo vivió, ¿no? O sea, es, yo le digo a la gente, a mí no me pueden venir a decir que un equipo inferior en el papel no puede ganarle a un equipo en el papel superior. ¿Por qué? Porque mi gran historia de vida, no nada más de carrera, de vida, pues tiene que ver con un equipo donde todos éramos unos pinches muertos en el papel y terminamos jugando una final de una Copa del Mundo ganándole a todos los que se nos pusieron enfrente, que eran mejores que nosotros, sin duda. ¿Por qué? Pues porque el equipo me creyó, porque al principio no me creían y un día antes me creyeron cuando les dije, güey, ¿y qué que sean rusos? ¿Y qué que le hayan ganado a los pinches 3 equipos que nos ganaron a nosotros? ¿Y qué que los hayan goleado? Mañana es otro día, mañana es otro partido, y ojalá y ellos cometan la pendejada de salir confiados. Y así sucedió, salieron confiados, y cuando se dieron cuenta, que no es una cosa nueva, yo creo que lo habrá vivido todo mundo que ha cascareado. A veces juegas contra güeyes que son mejores, y ese día te sale todo, y tiene que ver con que también ellos, como te ven hacia abajo, no le meten, y la chingada. ¿Qué pasó en la final? Brasil le metió, nos metió 8. ¿Qué pasó en el partido de grupos? Que Brasil salió canchero y cuando se dieron cuenta les íbamos ganando, ¿no? Entonces, si yo te digo eso hoy, Martín, ni modo que me digas, no, güey, Ramón, eso no pasa, ¿no? Porque pues entonces me tengo que ir a mi vitrina y traerte y decirte, mira, esta pinche medalla pasó así. O sea, sí se puede. Y sí se puede ir empatado y meter un pinche gol. Y sí se puede ir perdiendo y darle la vuelta en los últimos minutos. Yo lo he vivido, pero si no, pues busquen, ahí hay historias maravillosas, y no nada más en el fútbol, ¿no? En todos los deportes.
Obvio, pero también creo que, ya para cerrar con esto, para no repetirnos demasiado, que sí hay dinámicas que son muy difíciles de quitarse, ¿no? O sea, la dinámica de el cuarto partido de la selección mexicana, ¿no? Que de pronto se volvió algo que ya pesa en la cabeza de los jugadores, ¿no? Antes
la de maldición de los penales.
Sí, la maldición de los penales, antes de eso. Que son mamadas, pero que los jugadores se la creen, de tanto repetirlas, ¿no? De tanto
te digo otra que acaba de pasar, la ayuda al América. Ya ves, no los ayudaron y perdieron. ¿No?
Sí, y dices, diciendo eso. Pero yo sí creo que hay dinámicas que le entran en la cabeza a los jugadores. Lo del Cruz Azul, ¿no? O sea, yo me acuerdo ese partido con de semifinales contra Pumas, ¿no? Era otros jugadores, no eran los mismos que aquel que perdieron de los goles del América, del gol de Moisés Muñoz y eso. Pero en el momento que Pumas mete el 2-0, se caga el Cruz Azul. Me escribí a León Krause desesperado, nos van a ganar. Claro. Sé que vamos a perder. Y dicho y hecho, 3-4. Y termina Pumas ganando 4-0 esa semifinal, ¿no?
Yo lo he contado aquí. Uh-huh. La que me pasó a mí contra Uruguay, güey. O sea, yo que soy este güey de los huevotes y que, güey, le podemos ganar al que sea. Cuando Uruguay nos... No, cuando le metemos el 4-2 a Uruguay en la semifinal, yo me cago. ¿Por qué? Porque me pasa por la cabeza la película de vamos a hacer el llamerito. Nos van a hacer un gol... El equipo se va, o sea, alguien va a cometer un error, nos van a hacer un gol. Faltaba 1:10, lo he contado, 1:10. Metimos el 4-2 y volteo, y en lugar de decir ya chingamos, dije ya valimos madres. Porque ahorita nos hacen un gol, güey, sacamos nosotros con 1:04 faltando, se nos va a venir encima Uruguay, no vamos a aguantar esa pinche presión de los uruguayos, nos van a empatar, nos vamos a ir a tiempo extra, y en el tiempo extra, ni siquiera en los penales, en el tiempo extra ellos mentalmente van a estar positivos, lo platicaba Uribe, ¿no? Esta cosa de cuando alcanzas, ¿no? Mentalmente estás con ese envión de que ya te alcancé, entonces te puedo ganar, y nos van a ganar, y voy a vivir el resto de mi vida diciendo, no mames, iba yo ganando por 2 a 1:10, y terminé regresándome con las manos vacías porque me vi hasta perdiendo el partido por el tercer lugar, ¿no? Y cuando hablo con los jugadores que les cuento lo que me pasó, todos me dijeron, no mames, no güey, desde que les metimos el 3, o sea, ellos adentro sentían que no había por dónde, ¿no? ¿Y qué siguió? Que en lugar de quedar 4, les hicimos un gol más. Y entonces,
sí, por lo menos
vi,
no te
cagas
de tu cagadez, no empezaste a hacer cambios locos, así no, desesperadamente.
No, ni tiempo me dio, o sea, no lo hubiera hecho, ¿no? Al final no lo hubiera hecho tampoco. O sea, sí agarré y dije, cierro el partido y metí a otro güey defensivo, saqué un ofensivo y metí a otro güey defensivo y dije, chinga su madre, me la juego. Que esa, ¿no? Que dices, ¿qué hubiera pasado a la inversa? Pues a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta, pero yo me sentiría además culpable, porque dices, cabrón, o sea, tendría que haber seguido igual, y saqué un delantero para meter otro defensivo, ¿no? Y tenía yo 3 defensivos y solo un ofensivo. Y entonces, pues cuando haces eso, todos los entrenadores, cuando decides cerrar el partido, pues lo haces cruzando los dedos de que te funcione, porque si no te funciona, entonces es un pinche cagón, ¿no? Ahí está el tal, es un cagón, ¿por qué no siguió atacando? Y dices, es bien fácil desde tu pinche sillón decir, ¿por qué no siguió atacando? Cuando dices, güey, es que Holanda se te va a venir encima, cabrón. Cuando tú dices, ¿es el partido más cercano? Yo pienso que no, porque no es en el minuto 85, desde 15, 20 minutos antes se veía que Holanda ya estaba adueñándose del pedo, ¿no? Cosa que no pasó con el de Alemania, ¿no? Con el de Alemania, ¿no? Que en el de Alemania se veía quizá un poco más parejo, en el del 98.
Sí, sí, de acuerdo, aunque...
Entre comillas.
Sí, es lo que quiero decir. Y después, pues, no fue parejo que nos metieron 2 goles en dos jugadas seguidas, ¿no? O sea, en fin, sí, yo creo que la parte esa mental juega mucho en cuanto a la mística y eso, o sea, lo que estoy de acuerdo contigo es que no hay que, o sea, no es magia, pues, o sea, nada de eso es magia, claro. Ni son maldiciones.
Sí, no es, me pongo, ¿no? O sea, la del Madrid y ya sí, me convertí en este güey, ¿no? Y lo más cagado es esto, o sea, estuvo diciendo, güey, es desde que estaba yo y la mística y dices, cabrón, pero cuando estabas tú no pasó.
No, aunque seguramente Hugo debe haber encontrado una gran diferencia entre cómo se comportaban dentro del Atlético de Madrid comparado a dentro del Real Madrid, ¿no? O sea,
esa es lógica y esa la hemos vivido todos, ¿no? Es cuando sales con una que te gusta te pones nervioso y cuando sales con una que no te gusta eres hasta padrote, güey, ¿no?
Sí, no, yo lo que hacía, digo,
¿por qué no me porto así con la que me gusta, chinga?
Ya vamos a entrar con tips de ligue, pero yo lo que hacía, me acuerdo, es que cuando a una que me gustaba le trataba de encontrar un defecto. Si no, tiene la nariz muy grande, no está tan bien, ¿no? O sea, como que trataba de para que no... digo, eso, para que no te pasara eso. Supongo que no es una mala técnica para... Va, estás jugando contra el Brasil de Ronaldo. Sí, pero Junior Baiano en la defensa central. La verdad es que no es tan bueno.
No es tan bueno, chiquito, ¿no? No es tan bueno. Sí, siempre el arquero es malo, güey, ¿no? Aunque sí, sea Dida, aunque sea Taparella. Siempre a Brasil le falla el arquero.
Oye,
claro, o sea, tienes que buscarle por dónde.
Algo, ¿no? Sí, porque si dices, no mames, estoy jugando contra estos güeyes, me van a partir la madre. Pues,
claro, que ahí dices, a ver, si ya ganaste 2 Champions, güey. O sea, la neta es que si te eliminan en la siguiente semifinal, nadie te puede decir absolutamente nada. Y más si lo haces con el pinche corazón y los huevos por delante.
Deja
nadie
eso,
te va a decir
si
nada.
Si el Bayern gana en penales esta semifinal, nadie le va a decir nada a Madrid. Bueno, o sea, no, pues llegaron no. A donde tenían que llegar. Nadie. O sea, pueden. O sea, claro, si pierden el Bernabéu, sí. Quizás si le digan, ¿no? Pero si es 1-1 y penales, pues hey, puede pasarte contra el Bayern, ¿no? Es lo normal.
Claro, y entonces te tiras el pinche choro del. Ya decía Lineker lo de los alemanes, sí, ¿no? Creo que fue Lineker el que dijo lo de. Sí, es un deporte de 11 contra 11, donde al final Alemania. O sea, puras mamadas. La realidad es que. O sea, este rollo de la mística del Madrid no es magia. Obviamente es, pues llegas a un pinche equipo que si ya ganó tantas Champions, perder una no les pasa nada. Y si vas con el City y llevas 4 pinches semifinales donde, güey, ¿no? Y te echan, pues de seguro la siguiente semifinal te pasa por la cabeza, no la podemos cagar. Y ese no la podemos cagar, pues es diferente al no pasa nada si me ganan.
No, y bueno, el City creo que constantemente Guardiola está en esa mentalidad. O sea, le pasó con el Bayern, le pasó con el City, le pasó varias veces con el Barcelona, que está en la mentalidad de somos favoritos, somos los mejores, somos el equipo que mejor juega en el mundo, somos un equipo que domina, bla, 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 no la podemos cagar. Y antes, o sea, ahora ya no es tanto ese discurso, pero antes, ¿te acuerdas que era el discurso de que agarraba y ponía a De Bruyne de lateral derecho?
Hacía cambios que decías, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó, güey? No, o sea, se volvía loco. Ahorita ya no, la acaba de ganar y entonces tiene crédito porque nadie le podrá decir. Es como Messi, campeón del mundo. ¿Qué chingas le puedes decir ahora? Porque si no hubieran ganado este mundial, o sea, la gente te estaría diciendo de Messi que es un pinche muerto. No,
bueno, seguirían diciendo que nunca ganó nada, ¿no? O sea, aunque haya ganado mil Champions y ligas de Barcelona, decían, no, es que Messi nunca ganó nada y Cristiano ganó una Eurocopa, ¿no? En la que no jugó, pues, pero digo, no jugó la final. Ya para terminar, porque no quiero pasarme de la hora y nos quedan 10 minutos, ¿por qué dices que Tuchel es un cagón? ¿Tú qué hubieras hecho distinto, Ramón Raya, en el partido del Bayern contra el Real Madrid, cuando el Bayern salió atacando, falla tres jugadas más o menos claras en los primeros 10 minutos, les cae el gol? Todavía le dan la vuelta, 2-1. No, tiene una Eric Dier, un remate de cabeza tiene Eric Dier que lo saca Lunin y después en una contra les hace el gol de penal Vinicius.
¿Por qué digo que es un cagón? Es como decir que el Cholo es un cagón, ¿no? Cuando es un güey que compite toda su vida y que tiene unos huevos del tamaño del pinche Wanda Metropolitano. ¿Por qué digo que es un cagón? Porque, Tuchel, estando en Alemania, tenía que haber ido a atacar y valerle madres, ¿no? Ya sé que es decirle, güey, pues te estoy dejando los pinches espacios para que Vini y Rodrigo y Bellingham, que no jugó tan bien, ¿no? Me aprovechen. Pero, cabrón, tu fortaleza en Alemania, aunque este Bayern no ha sido tan fuerte, es sofocar a los rivales, ¿no? Y el cabrón, hasta que le hacen el gol, empieza a hacer modificaciones para ser más ofensivo. Y entonces ahí sí te das cuenta una vez más que dices, ¿por qué chingados no atacaste así desde el principio? Entonces, ¿por qué digo que es un cagón? Me refiero a una, no me cae bien, ¿no? O sea, porque el güey le ganó muchas veces al City y eso me cagaba, ¿no? Porque a mí me gusta la gente que propone y que ataca, y el cabrón hacía lo que tenía que hacer para chingarse al City. Porque yo siento que cuando tienes para atacar y eres local, si no atacas, eres cagón, ¿no? Aunque es que es el Madrid. Al final, el cabrón no atacó y de todas maneras lo vacunaron y entonces tuvo que atacar. Y cuando atacó, pues bueno, empezó a tener todas estas pinches llegadas. Por eso dije que era un cagón, güey. Ya quisiera yo estar a la pinche altura del primer centímetro de la suela de Tuchel, ¿no? Y las cosas que le ha tocado vivir en una pinche cancha, no mames.
No, y después también, o sea, uno ve las cosas desde fuera y piensa esas cosas, ¿no? Es un cagón. Pero no sabes que quizás tu lateral derecho estaba lesionado, pero no tienes otro, y entonces Vinicius te iba a comer si lo tirabas al frente. Y entonces
nah, no, pero Tuchel es más, a ver, Tuchel es más de más equilibrado, por no decir más defensivo, que de atacar, ¿no? O sea, el güey ataca porque igual tiene una pinche calidad de jugadores y porque cuando estaba en el Chelsea, pues cabrón, se le encerraban los rivales y la chingada, pero no es un güey de proponer, es un güey de, dale, vente. Entonces, para mí, cuando no tienes, dale, vente, ¿no? Vente que te voy a contragolpear, pero cuando sí tienes, decir vente, ahí es donde me parece, ¿no? Pero es tanto como si dijera, pinche Ancelotti es un cagón, ¿no? Pues no mames, ¿no? O sea, teniendo el Real Madrid, el güey juega a... Pero, te voy a decir, hay una injusticia, y voy a mencionar a Mariano Trujillo, que creo que se quejaba del Manchester United jugándole así, me parece que al Manchester City, ¿no? Jugando ratonero y todo. Pero dices, cabrón, así jugó el Madrid y ganó, y nadie se atreve a decir ratonero, nadie se atreve a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque sale Ancelotti y dice, es la única manera en la que se le podía ganar a este pinche equipo. Y como le ganaste, pues es cabrón, que es eso. Hay que aplaudir y quitarse la pinche gorra y el sombrero y ponerse de pie.
Sí, la victoria enmascara todo, ¿no? O sea, alguien me ponía, ya para cerrar con Champions, me decía, es que el Columbus, ahora que están con el Columbus, que es un equipo de autor, güey. Es un equipo de autor, no mames. O sea, el Barcelona época, es un equipo de autor. No, el Barcelona de Guardiola es un equipo de autor. La Holanda de Cruyff es un equipo de autor. El pinche Columbus Crew, no mames. Pero bueno, en fin. Y ojo, que también lo dicen del Pachuca y también es una mamada. Pero bueno,
es una mamada.
Dicen, el Columbus le pasó por encima a los dos regios. Y yo así como, ¿le pasó por encima a Tigres? ¿Que no le ganó en penales? ¿No? O sea, eso claro. Es pasarle por encima. Pero claro, o sea, si Tigres, si Nahuel juega, por ejemplo, seguramente gana Tigres, ¿no? En penales, ¿no? O si Tigres mete los penales, y entonces la historia cambia por completo. Pero el resultado nos hace darle significados a las cosas que muchas veces no lo tienen, ¿no? O sea, el Monterrey, ¿no? El partido contra el Columbus. Va ganando 1-0, tranquilo. Nada de equipo de autor, tranquilo. Y va Andrada y se echa una cagada gigantesca, ¿no? Una cagada de esas que tú como compañero piensas, puta.
¿No? Claro, sí.
Y entonces, pues bueno, el resultado manda, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero creo que hay que hacer un poquito de esfuerzo y analizar el proceso.
Y súmale que el Tano tiene encima la de otra pinche semifinal que vas a perder, ¿no? Que no es la de llevo tres Champions, o llevo dos Champions ganada, tenga su madre lo que pase, güey, ¿no? O sea, es otra pinche semifinal y entonces no nada más la siente él, la sienten todos, porque seguramente desde la semana. Y del otro lado, perdón, pero el pinche Columbus, o sea, creo que no se han enterado en Columbus que ganaron, güey, ¿no? Pues esa es la verdad. ¿No? O sea, en donde están las noticias es en México, no es como yo decía, güey, yo era más famoso en El Salvador que en México, ¿no? En El Salvador me hablaban para entrevistarme, la chica, ¿por qué? Porque el fútbol de playa en algún momento fue muy grande y había una rivalidad que tenían con México y me buscaban y me decían y ¿no? Y dices, güey, en México ni se enteran. Ni saben que venimos de ganar un torneo en Inglaterra, ni saben que venimos y en El Salvador. O sea, soy más famoso en El Salvador, como los de Columbus son más famosos en México que en Estados Unidos, güey.
Sí, eso pasa. Y ya ahora sí, para cerrar, nos quedan 4 minutos. Cuéntanos tu teoría de que a México le tienen más respeto con la camiseta verde.
Ah, bueno, tiene que ver precisamente con cagarte, ¿no? O sea, yo lo viví. O sea, yo siento que la imagen que tiene el jugador centroamericano de México gigante de la CONCACAF, y o sea, hago así, aunque no, si ponen el video no se va a ver, entonces lo hago enfrente de la cara, ¿no? Entrecomilleo. que sí creo que México es el gigante de la CONCACAF, ¿no? Porque si está ahorita abajo de Estados Unidos en partidos de selección, pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque, como decía mi mejor amigo Lalas, ¿no? Que está como dice mamadas, es un péndulo, la rivalidad con México es un péndulo. A veces gana México, a veces gana Estados Unidos, a veces gana México. Normalmente gana México, México gana más que Estados Unidos. Y en fútbol tiene más historia y tiene más peso y más relevancia y le preocupa más, seguramente le preocupa más a Brasil jugar con México que con Estados Unidos, a Argentina le preocupa más jugar con México que con Estados Unidos, en fin, y digo, España, Inglaterra, seguramente, si le dices, güey, te toca en el grupo, en el sorteo, ¿quién prefieres que te toca? Seguramente prefieren Estados Unidos y no México, una vez más, por los estilos. Entonces yo creo que tiene que ver, porque yo lo viví así, ¿no? Que los chavitos centroamericanos crecen odiando deportivamente a México, y México, pues el uniforme de México es verde, blanco y calcetas rojas desde el 86, ¿no? Y entonces cuando aparecen con un uniforme rosa, cuando aparecen con un uniforme negro, o sea, yo lo viví, por ejemplo, a mí me tocó, me acuerdo que mi primer partido en Primera División contra el Toluca, no mames, o sea, cuando aparecieron, dices, ¿qué pedo? ¿Por qué brilla el rojo, güey? ¿No? O sea, ¿por qué chingados? O sea, si yo jugaba contra la reserva y siempre jugaba en la Bombonera, me iba bien y metía goles y me cagaba de risa y me significaba nada. O sea, dices, ¡a chinga! O sea, ¿qué son diferentes los uniformes o qué? Brillaba el pinche rojo, ¿no? Lo mismo me pasó cuando aparece el América, ¿no? Que dices, ¡ah, cabrón! O sea, el pinche amarillo, si hubieran salido con un uniforme alternativo, pues igual ese amarillo no te pega. Estoy hablando, yo tenía 18 años, güey, ¿no? Cuando me pasó eso. Y entonces yo siento que a los jugadores centroamericanos, que te digo, se juegan el partido de su vida, cuando México usa el uniforme verde, les pega en toda esta historia que tienen atrás de sí los odiamos, pero siempre nos ganan, pero sí les hemos ganado, pero al final ellos van al mundial. Sí, les decimos de todo y les damos de patadas, y cuando vienen aquí a nuestra casa, terminan hasta saliendo por la puerta de atrás, pero al final los que ganan millones y salen en la tele, claro, ¿no? Entonces yo sí creo que es una parte que no sé si es inconsciente, donde a la gente, no te estoy diciendo que en España vean el uniforme verde y digan, ay, en la madre, ¿no? O sea, no, pero sí siento que en Centroamérica sí pasa. O sea, no es lo mismo jugar contra el Monterrey vestido de morado que vestido, ¿no?, de azul y blanco, ni contra los Tigres de verde que contra los Tigres con su uniforme amarillo. Eso es lo que yo pienso. O las Chivas sin rayas, ¿no? O el Madrid.
La mística del Madrid. Ahí va a ir. En la mística del Madrid de blanco. De blanco.
¿No? O sea, seguramente si vas al Bernabéu y te aparecen estos güeyes de blanco, vas a decir en la madre. Yo me acuerdo que un día Héctor Moreno, me comentaba Héctor González Iñárritu, iba yo a entrar a la oficina y justo salía Moreno y me dice, güey, no mames, ¿qué pasó? Estaba Héctor así con la sonrisa. Me dice, es que acaba de jugar contra el Madrid. Y me dice, no mames, parecen robots, cabrón, ¿no? O sea, todos altos, todos fuertes, todos guapos, vestidos de blanco, impecable, no fallan un pase, ¿no? Algo así, ojalá y cuando venga Héctor nos cuente, no, a lo mejor ni siquiera lo contó así, pero Héctor me la platicó de esa manera, Héctor González Iñárritu, y dices, claro, güey, ¿no? O sea, es, te metes al Bernabéu a jugar contra el pinche Madrid y te aparece Cristiano y te aparece Modric en su prime y te aparece Kroos y te aparece Marcelo y te aparece, dices, pues cabrón, ¿no? Y vestidos de blanco, los que hemos tenido la suerte de ir al Bernabéu, sabemos que ese pinche blanco brilla más que el blanco del Puebla, güey.
Por algo, Hugo Sánchez quería que México jugara de blanco cuando...
O de blanco del Celaya, güey. O del blanco del blanco Celaya.
Está bien. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Draftea. Recuerden, entren a Draftea y pongan sus tickets ahí. Es, pues, nuestro patrocinador. Y gracias a eso estamos aquí en Corazón Verde. Entrenle, ustedes no ven a Ramón, pero está tecleando como si estuviera.
Que nos den reviews, que nos den los pinches reviews. También.
De 5 estrellas, ¿eh? Ni se les ocurra ponernos una estrella. Eso es contraproducente, pero eso.
Y que lo recomienden, que nos ayuden, que no sean egoístas. Si ya están disfrutando esto, compártanlo con sus amigos y con sus enemigos, por lo menos para que se enojen. Esos villamelones que no les gusta que les diga villamelones porque no saben nada. Igual. A lo mejor nos volvemos famosos así como Faitelson.
Hasta el güey que me estaba insultando hoy en Twitter y que su descripción decía odio a Paco Ladera Ochoa. Literal decía eso, odio a Paco Ladera Ochoa. Pero bueno, muchas gracias Ramón por acompañarnos, muchas gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con algún invitado. Ya tenemos un par de
opciones, de
candidatos de opciones. Que van a entrar. Y así que se va a poner bueno. Chao, chao.
Chao, chao.
Thank you.